Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Je vous prie de me laisser soigner.
Millions de Mexicanos.
Décide, participe.
Chinapa vive y vive.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Maciosare. Esta es una producción conjunta entre Canal 22 y Canal 11 y cada día de la semana habrá una mesa distinta. Hoy toca el turno a Historia y Humanismo. Soy Cristina Gómez, historiadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y le doy la bienvenida a mis compañeras y a mi compañero Sara Hidalgo, historiadora y profesora del CIDE.
Buenas noches.
Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México.
Buenas noches, Cristina.
Carla Mote, usted sabe, es historiadora y analista.
Hola, buenas noches.
Ahora veamos la siguiente cápsula de Arturo Campos, historiador y narrador oral.
Frida Kahlo, artista visionaria o símbolo cultural. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907. Vivió sus primeros años en el barrio del Carmen, Coyoacán. Y fue allí, cerca de los viveros y el río Magdalena, donde aprendió los procesos para dar forma y color a las imágenes en el laboratorio de su padre, el fotógrafo alemán Guillermo Kahlo. A los 6 años padeció poliomielitis, enfermedad que afectó severamente su pierna derecha, pero que no impidió a Frida ser practicante de fútbol, box y natación. Frida perteneció a la primera generación de jóvenes que vieron la reconstrucción del país tras la Revolución Mexicana. Fue una muchacha carismática y elocuente que en 1922 se matriculó en la Escuela Nacional Preparatoria. 3 años más tarde, en septiembre de 1925, sufrió el trágico accidente que cambió su existencia. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y quedó completamente destruido. Un pasamanos de metal le atravesó la cadera y le dejó fracturada esta en varios huesos. Además, fragmentó su columna vertebral. Debido a la inmovilidad a la que se vio sometida durante los siguientes meses, Frida comenzó a pintar, convirtiendo el dolor en inspiración y motivo desde sus primeras obras. Durante los siguientes años fue intervenida quirúrgicamente varias veces para paliar sus malestares físicos, pero nunca pudo recuperar su salud plena. En 1929 se casó con Diego Rivera, a quien conoció por medio del comunista cubano Juan Antonio Mella. Diego era un muralista guanajuatense que le llevaba 21 años de edad a Frida. Vivieron juntos en la Casa Azul, donde Frida pasó sus primeros años de vida. Se divorciaron en 1939 a causa de las infidelidades de Diego, pero se casaron otra vez al año siguiente. En su nueva etapa como pareja, ambos sostuvieron romances independientes de su relación, algunos de ellos con artistas que concurrían a su famosa Casa Azul. A Frida y a Diego no solo les unía el amor, sino también los ideales. Ambos fueron militantes del Partido Comunista y propagadores de las ideas de izquierda. Desde su juventud y durante toda su vida, Frida fue una artista con mucha actividad política, difundiendo activamente la discusión sobre el marxismo y el socialismo, promoviendo asambleas, participando en marchas obreras, organizaciones feministas y manifestaciones en contra del imperialismo estadounidense. Gracias al apoyo del presidente Lázaro Cárdenas, en 1937 Frida y Diego pudieron darle asilo al revolucionario ruso León Trotsky, quien tendría un trágico final en México 3 años más tarde. Entre asambleas y tertulias, Frida se vinculó con artistas como Tina Modotti, André Bretón, Remedios Varo, Juan O'Gorman, Chabela Vargas, Lola Álvarez Bravo y Renato Leduc. En 1942 fue cofundadora del Seminario de Cultura Mexicana y al año siguiente comenzó a dar clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. En vida fue reconocida con exposiciones de su obra en México, Estados Unidos y Francia. De su quehacer artístico resaltan sus característicos autorretratos, exploración de su identidad y catarsis de su dolor, en los que Frida mezcló elementos oníricos y simbólicos. En sus pinturas destaca su interés por rescatar las raíces y la esencia del arte popular mexicano. Aunque fue calificada como un exponente del surrealismo por artistas contemporáneos a ella, Frida no se asumió como pintora surrealista, todo lo contrario. Decía que, a diferencia de los surrealistas, ella no pintaba sueños, sino la realidad. confesión hecha desde la depresión y la angustia que le causaron sus dolencias físicas. A los 46 años sufrió la amputación de su pierna derecha, de la que padecía desde niña a causa de la poliomielitis. Por aquellos días permaneció largas temporadas en hospitales sin poder recuperarse de sus dolencias. Frida Kahlo murió en su casa de Coyoacán el 13 de julio de 1954. Fue velada en el Palacio de Bellas Artes. Su féretro fue acompañado por artistas, compañeros de causa, estudiantes y representantes de la Embajada Rusa. Su ataúd, cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, lo cual ocasionó el despido inmediato del director del Instituto Nacional de Bellas Artes. En las últimas décadas, la vida y obra de Frida han resonado en muchas partes del mundo. Su arte ha sido motivo de múltiples exposiciones, ensayos literarios, canciones y producciones cinematográficas, como Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, y Un perro llamado Dolor, de Luis Eduardo Aute. Su imagen se ha enarbolado como emblema de la cultura mexicana, y su legado no ha dejado de causar controversias en espacios académicos y populares. A más de 70 años de su muerte, ¿aún está vigente su ejemplo como mujer destacada en un mundo dominado por hombres? ¿Cómo podemos retomar su historia para inspirar el diálogo entre el arte y la política en el México de hoy?
Como ya se dieron cuenta, hoy vamos a tratar a una mujer. En Maciozare es la cuarta mujer que podemos aquí platicar sobre ella. La primera, siglo XVI, que fue la Malinche. Después, siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Siglo XIX, nos faltamos el XVIII, Leona Vicario. Y hoy toca a Frida Kahlo. Una artista, como ya vieron en la cápsula, importantísima para nuestro país, que vivió y murió en la segunda mitad del siglo XX. Ella, como su generación, estuvo marcada por dos revoluciones importantísimas de ese siglo. Primero, la Revolución Mexicana, la nuestra, y después la Revolución de Octubre, la revolución que estableció el socialismo en la llamada Unión Soviética. Estas dos posturas se cruzaron entre la generación como Frida, que eran universitarios, que eran artistas, que eran militantes comunistas, muchos de ellos, pero también impulsaban los ideales de la Revolución Mexicana y querían seguirlos desarrollando. Este es el ambiente en el que Frida se va a incorporar a su vocación, que va a ser pintora. Ella, muy pronto, como ya lo dijo la cápsula, milita en las filas del Partido Comunista, según su novio, Alejandro Gómez Arias, un dirigente estudiantil de la autonomía, quien la reclutó para el Partido Comunista fue precisamente Tina Modotti. Tina Modotti, como José Antonio Mella, su novio, responden a esto que hemos discutido aquí mucho con Lorenzo, el exilio, este México que abraza a los perseguidos, y Frida también los abrazó. Pero compañeros, compañero y compañeras, ¿quién quiere continuar?
Pues le entro. Este es un personaje, como bien dijo Cristina, fascinante, y hay que situarla. Me gustó mucho esta idea de las dos revoluciones. En parte en México, pues era el México revolucionario y se estaba viviendo un renacimiento impresionante de las artes, en gran medida financiado e impulsado por el Estado posrevolucionario. Pensamos en los grandes muralistas, Orozco, Siqueiros y, por supuesto, Diego Rivera, que se volvió su pareja. Aquellos querían contar una gran épica del pueblo mexicano, educar al pueblo, infundir un nacionalismo. Y lo que vamos a ver es que Frida toma un camino distinto. Su arte es mucho más personal, subjetivo, sus autorretratos, se está explorando a ella misma, su identidad, se está cuestionando una y otra vez. Y pues la verdad es que por mucho tiempo Frida estuvo a la sombra de estos grandes muralistas, y sobre todo de su pareja, de Diego Rivera, ¿no? Que para cuando ellos empezaron a hacer pareja, cuando se casaron en el 29, pues Diego ya era un figurón, no solo físicamente, porque era bastante robusto, era un figurón ya en la escena cultural internacional. Y Frida va a empezar a ser revalorizada después, en los 70s, en los 80s, sí, más hacia fines de siglo. Y yo creo que eso tiene que ver claro, con su arte, pero con un cambio cultural, un cambio en las sensibilidades que vamos a ver a partir de ese momento y quizás sobre todo con la irrupción del feminismo, ¿no? En el que lo personal empieza a leerse como político. Lo personal, ya sabemos, el sufrimiento de Frida, el dolor, la exploración de su identidad, de sus emociones, empiezan a verse como relevantes para toda una generación que estamos, ¿no? Yo me incluyo ahí porque yo crecí ya como parte de esa generación que estamos repensando esos temas. Y es ahí cuando Frida se vuelve lo que es ahora, que es un ícono universal.
Yo creo que en este programa y en estos programas, porque es en los cuatro, por ejemplo, las cuatro mujeres que mencionó Cristina, nosotros no somos expertos en precisamente en las disciplinas cultivadas por estas mujeres asombrosas. Nosotros tenemos que torear realmente muchos temas y no pretendo yo ser un experto en Frida, ni en su pintura, ni en su actitud política. Pero digamos, la opinión de algunas personas que sí se metieron en esto, me parece interesante. Por un lado, se dice, esa pintura es o gusta o repele, pero no hay punto intermedio. Y creo que sí. Pensando en mi propia experiencia a lo largo de los años, de lo que vi a Frida en exposiciones, en historia del arte de la Revolución Mexicana, pues sí, creo que es o le entra uno a ella con gusto y trata de entenderla, o de plano la deja de lado. Yo, en lo personal, no la he dejado de lado, pero no creo que sea mi tema el conocerla a fondo. Hay varias cosas que me llaman la atención. La relación con Diego, porque es imposible hablar de Frida Kahlo sin hablar de Diego Rivera. Y lo que llama la atención es la capacidad de ella de... Sí, la sombra de Diego, dicen, es que era... vaya que sí era una figura imponente y ella era chiquitita y menudita. Pero cada quien se desarrolló al máximo en su área sin estorbarle al otro. Pienso, por ejemplo, en Picasso. Picasso es otro figurón a nivel internacional. Y cuando uno examina la biografía de Picasso y las mujeres con las que tuvo relaciones, es que las hizo polvo. En cambio, aquí ni Diego intentó hacer polvo a Frida, ni Frida se hubiera dejado. Cada quien se fue por su lado. Diego hace de la pintura su tema es universal, son sobre todo las revoluciones, ya sea la rusa, la mexicana o la revolución industrial, que también le gustaba a Diego ilustrarla. Frida se centra en ella misma. Esa es una situación realmente sui generis de una artista, de una mujer, centrarse en ella y centrarse en su sufrimiento. Y vaya que sí fue sufrimiento, porque esto que se dice del choque entre el tranvía y el autobús en donde ella iba, es algo impresionante, le hizo polvo la espina dorsal, la pelvis, afectó las piernas y de eso hace arte. No es común, no es común. Así como Sor Juana, no es común que en el siglo XVII surgiera Sor Juana, tampoco es común que en medio de la revolución artística que tiene la Revolución Mexicana, esto sea el tema central y vaya que sigue siendo importante.
¿Estás de acuerdo, Carla?
Yo estoy de acuerdo. solamente haría un pequeño matiz. En esta cuestión sobre, digamos, la obra paralela de Diego y Frida, en el que cada uno, digamos, que expone, ¿no?, su visión artística sin estorbarle el uno al otro, en algunos testimonios yo leo que van demasiado de la mano y que ambos, tanto Diego como Frida, quizá digo con una conciencia de otro estilo, porque él en su momento es un figurón del arte, es quien en gran medida dirige el proyecto muy grande y de Estado del nacionalismo revolucionario, ayuda muchísimo a Frida, la impulsa, la promociona, incluso durante y después de su muerte. Quizá nos explica a Frida sin Diego, lo cual es una aseveración un poco audaz, porque es parte de las discusiones sobre su vida, sobre si era o no feminista, porque pues permitía, digamos, esta relación de subordinación. Pero pongamos un poco el contexto. Nos encontramos en el periodo de el nacionalismo revolucionario. Hay una intención por diferenciarse del periodo previo, que sobre todo en las élites porfiristas veía hacia Europa como el modelo a seguir, y pues se trata de forjar en nuestro país un arte que tienda a rescatar los símbolos nacionales, además un arte militante explícitamente, y sobre todo que es un arte para el pueblo. Bajo estas premisas y de acuerdo tanto con la militancia política de personajes como Diego y Frida, entre varios otros, pues emprenden, digamos, este despliegue artístico de la mano del Estado mexicano, que busca legitimarse también en un periodo pues posterior a la revolución, en la reconstrucción del Estado mexicano. Y en ese sentido, pues ambos están colocados en un contexto tan peculiar, en el que además pues despliegan una serie de símbolos que van más allá de su obra. El traje típico folclórico que utiliza Frida Kahlo tiene relación con este rescate de los símbolos nacionalistas, su militancia, su acercamiento con movimientos sociales y políticos. Todo ello es en conjunto algo que solo podría nacer en el hervidero que era este periodo nacionalista revolucionario. Y ya para terminar, hay testimonios de las andanzas de Diego y Frida, porque además Frida le gustaba escribía en sus diarios. Eran dos personajes que salían mucho en la prensa, los iban a retratar a su casa. Es decir, les gustaba el show público. Y se nota esta conciencia de sí, es decir, conciencia de estar creando este ícono, en su caso con todas sus convicciones políticas, pero yo creo que también muy conscientes de la importancia de lo que estaban haciendo y del legado que iban a dejar a futuro. Y por eso el propio Diego, un año después de la muerte de Frida, es que crea el fideicomiso que permite que toda su obra pues sea parte del patrimonio cultural de nuestro país, y que pues haya esta obra de Frida en particular sido resguardada para que poco tiempo después, justo las feministas de pues ya la llamada segunda o tercera ola, según cómo se interprete, voltearan a ver su obra y la resignificaran, de modo que ahora tiene una lectura totalmente diferente a la que tuvo en este momento tan interesante de nuestro país.
Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con Frida Kahlo.
La soberanía se ama y se defiende.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Maciosare.
Retomamos la discusión donde nos quedamos en el bloque anterior. Yo considero que hay tres periodos en la trayectoria desde el punto de vista del reconocimiento a la obra y a la vida de Frida Kahlo. El primer reconocimiento fue en vida de ella. Ella, como ya dijimos, muere en el 54. Y en el 58 se abre el primer museo que nuestro país le dedica a un artista. Y es el Museo Casa Azul, que se encuentra en la casa donde ella vivió siempre, en Coyoacán, en Londres y Allende. Pero antes, en vida, ella recibió el Premio Nacional de Artes, que otorga, todavía se otorga, cada año. Pero no solamente eso, también mencionamos, o hay que mencionar, que Dolores Lola Álvarez Bravo le organizó una exposición en su galería, aquella donde ya le habían amputado la pierna a Frida y llega en ambulancia. Y cuando muere en el 54, pues ya se mencionó en Bellas Artes. A ella la velan en Bellas Artes. ¿A cuántos artistas los han velado en Bellas Artes? Yo fui al velorio de Siqueiros en Bellas Artes. Pero ya no me acuerdo. Bueno, Monsiváis también, pero bueno, él era otra cosa, no era pintor como ellos. Pero también en 1966 se le otorgó, se exhibió su cuadro, este famosísimo de las dos Fridas, en el Museo Nacional de Arte. Y un año después se hizo una exposición en Bellas Artes. Entonces, Frida es reconocida en su tiempo. Por cierto, una anécdota para aquí, para los académicos. Ella postula a la beca Guggenheim y expone ahí. Todo esto está en su casa, en la Casa Azul. Después hablaré de ello. Y ahí expone las razones por las cuales quiere que le den la beca Guggenheim, esta beca famosísima, ¿no? Guggenheim, que le han dado muchísimos mexicanos actualmente. Y tiene al final que recomendar, poner individuos que la recomiendan. Y pone a Diego Rivera, a Pablo Picasso, a Carlos Chávez, y ¿saben qué? No le dieron la beca, porque esta beca se otorga en los Estados Unidos. Entonces, no se la dieron. Yo, rápidamente, porque ya el tiempo nos come, como siempre, quiero decir que la segunda época ya es cuando se acuerda un poco Sara, porque aquí hay un problema generacional. Yo, mi padre siempre nos habló de Frida Kahlo. Tampoco es el caso de decir en qué sentido, pero bueno, él la conoció en el barrio universitario. Y era, yo crecí sabiendo quién era Frida Kahlo y sobre todo los vestidos, su ceja y su actitud rebelde y comunista siempre y luchar por los desposeídos. Pero hay otra generación que viene después, en los años 70, a partir de los años 70, que ya adelantaba Sara y también Carla, en donde ahí ya hay otra Frida. Es la misma, pero tiene otras lecturas, como tú decías. Sí. Porque los contextos culturales y sociales, incluso políticos, van cambiando. Y aquí ya surge una generación. Como ya hablamos aquí de la cultura y de la contracultura, tiene que ver con esto. Por ejemplo, las artistas chicanas. Las artistas chicanas empiezan a reivindicar a la figura de Frida. Las feministas, desde luego que sí, ya tiene un discurso por toda la vida que ella tuvo como mujer independiente, autónoma. Yo esta visión de Diego no me gusta mucho. Porque en las cartas donde ella... Tú estabas leyendo una carta de este libro que justamente decía eso cuando se separó. No quiero recibir un quinto de Diego. Sí. Y no tengo dinero. A ver qué hacemos. Bueno, pero ya me están cortando. Y entonces quiero decir las feministas, pero también otro elemento fundamental. La discapacidad. Es cuando hacemos conciencia de ayudar a los discapacitados. Y se hacen rampas, y en todos los museos incluso. Y hay otro elemento también muy importante, que hoy se llama resiliencia. Cómo ella, con tantas operaciones, se levanta y continúa pintando. Y la última época, ya no la voy a decir, nada más la voy a dibujar. La tuvimos hace poquito, ¿no? En el 2017, en donde hubo exposiciones de Frida Kahlo, no solamente en nuestro país, en Nueva York.
Sí,
fundamental. Ya estamos en el 17.
A mí me parecía muy interesante lo que decía Carla de su relación con el nacionalismo revolucionario. Porque hay cuadros de Frida Kahlo que yo invito a los que nos están viendo ahorita a buscarlos en Google. Por ejemplo, Pancho Villa y la Delita. Este es un cuadro de, no me acuerdo exactamente la fecha, pero es finales de los 20s. Y se nota que Frida, como muchos pintores de la época y artistas y escritores, estaba pensando muy conscientemente el papel de lo mexicano en México y en el mundo. Este cuadro, Pancho Villa y la Delita, búsquenlo, sale Frida en su autorretratada, como en una cantina, supongo que es, en un salón, más que cantina, con su actitud desafiante de siempre. Y por un lado está un cuadro que tiene un paisaje de la revolución con las soldaderas, las Adelitas, y por el otro lado un cuadro cubista, nos los están poniendo ahí. Y ella se está pensando, es casi un retrato visual de los dilemas de la época. Me parece fascinante este cuadro y tiene uno parecido de cuando se fue a uno de los primeros encargos de Diego en, me parece que este fue en Filadelfia o en Nueva York, no me acuerdo, pero de ella también en Estados Unidos. Y es bien interesante porque claramente Frida sí se va decantando por curar, nutrir esta imagen de lo mexicano. Tiene muchísimas referencias al arte popular en toda su obra. Hay obras que hacen alusión casi directa a los exvotos, ¿no? Que todos conocemos. Tienen por un lado, aquí no a la Virgen, pero a alguna figura, a veces Diego, la lámina abajo explicando la situación que está, como un exvoto. La Casa Azul, su vestimenta. Pero a mí me parece que Frida igual nunca se cerró a lo internacional, al diálogo con las vanguardias, a nuevas influencias. Siempre fue, yo creo, una decisión muy deliberada de presentarse, de cultivar lo mexicano, lo local, reapreciarlo, pero siempre también como en cierta apertura a este diálogo, aunque ella decía que no era surrealista, pues sí, ni modo, los demás, todos los demás que lo vemos, pues vemos ese diálogo con el surrealismo. Sí. Hasta André Breton le organizó también una exposición en París por eso, ¿no? Entonces, me parece interesante porque muestra las tensiones, los debates de toda una época.
Bueno, yo vuelvo a al tema que había presentado en el inicio. Fijarse en ella misma, en su vida interior. Las pinturas revelan una y otra vez su espina dorsal, sus arneses para poder llevar esta vida, el hecho de que no pudo tener hijos y de manera muy dura, brutal, diría yo, poner lo de el aborto y la incapacidad de ella. Esto de los exvotos a mí me pareció fascinante. ¿Qué es un exvoto? Son unos, mientras Diego pintaba murales de kilométricos, ella pintaba unas, no nada más eso, claro, unas pinturitas chiquitas. Pero no había yo caído en cuenta de la importancia de los exvotos en el México popular. Hablamos de la revolución, etcétera, pero lo popular no está tan, bueno, no nada más en el vestido, en el exvoto. Bueno, Diego y ella no son religiosos, son de izquierda, una izquierda que a veces es trotskista y a veces es stalinista, pero no nos fijemos en eso. El punto son cosillas. El punto es que son de izquierda, pero el exvoto es un objeto que tiene un profundo sentido religioso. Alguien tiene un accidente, le pasa una enfermedad terrible y entonces va con un pintor...
retablero, les dice.
Retablero, que es muy local. Y ahí está. Doy gracias a la Virgen, a fulano, San Quilmas, y aquí que me salvó de esto. Pero ¿cuál es el destino de los exvotos? Yo no lo había pensado así, ahora lo entiendo todavía mejor. El exvoto es que uno pone su momento crítico, el momento duro en la tableta esa, la tablilla, que luego va a dejar uno al santo o a quien...
Al templo.
Al templo que eligió. Se trata de dejar allí el mal y luego salir a la vida para vivirla de otra manera. Es el sufrimiento hecho arte, pero para dejarlo en un sitio en que no esté siempre dentro de ella, que no sea el motivo de su vida. No, ahí, claro que tenía que pensarlo todos los días, pero ahí está la pequeña obra de arte hecha. No la cuelga en un templo, pero en el equivalente, y luego eso se queda ahí. Es un exorcismo.
Sí.
Y sale al mundo con otra actitud. Eso me pareció realmente interesante. ¿Por qué eligió los exvotos si no es, no es religiosa? Al contrario, es marxista.
Sí.
Y como digo, un marxismo...
muy ligado
a la Unión Soviética, ¿no? Pero primero a Trotsky, que hablan de una relación con Trotsky, ¿no? Que esa es otra, es una parte interesantísima, pero no la vamos a tratar aquí porque somos muy discretos.
muy serios. Muy serios.
Muy serios. Pero su capacidad para hacer algo importantísimo de su propio sufrimiento y lo traduce en algo positivo. Eso no ocurre con mucha frecuencia. Y eso, la distancia, por ejemplo, de Diego, no hay ningún sufrimiento en él. Son dos mundos que están juntos, porque se vuelven a casar, obviamente, que están juntos, se quedaron juntos hasta el final. Y sin embargo, cada quien lo ahonda, abreva en una corriente distinta,
sí,
y pueden convivir. Y finalmente una cosa que me llamó la atención es que Frida nunca vendió sus... No había un mercado para Frida.
Claro que sí vendió, claro. Y vendió en París y vendió en Estados Unidos y vendió en México. Ahorita voy a citar dónde están esos datos cuando me toque.
Ok.
Sí vendió, claro que vendió. Cuando, perdón, Carla, cuando hace la solicitud para la beca Guggenheim, enlista toda la obra que ha vendido. Y esa obra la vendió en París cuando la invitó Breton, y están ahí Pablo Picasso, Jean Moreau, etcétera, etcétera. Ahí vendió obra, como 12 cuadros.
Pero me llamó la atención en relación a la carta, que al documento que tú citaste.
Ah, pero es posterior.
Dice, el documento. Dice, no tengo un centavo.
Pero es cuando...
se lo acaba.
Es en otro momento. Bueno, pues el dinero se acaba.
Exacto. Sí. También Carla. Lola Álvarez Bravo fue una de muchos. Sus mecenas, y otros que...
En Estados Unidos también.
E incluso en algunos momentos de su vida alcanzó la autosuficiencia económica.
Claro.
Yo quisiera regresar un poco a esta cuestión sobre las diversas etapas que podemos leer, no nada más de Frida en vida y como artista, sino incluso posteriormente, porque me parece que al ser un personaje tan reconocido, tan llevado y traído, nos permite, como ningún otro quizá, ver las diversas interpretaciones que se van dando a lo largo del tiempo, y eso es muy, muy interesante. Sin duda, en vida tuvo un reconocimiento internacional, cultivado también quizá por la fascinación de la propia pareja, por aparecer en la prensa, porque se retratara su vida íntima, su vida privada. Son una pareja pública. Hacen relaciones públicas constantemente con la élite intelectual, política y artística, no nada más de México, sino también de otros países. Es decir, sí cultivan, digamos, esta forma de hacer arte en este momento específico. Después viene un periodo, tras su muerte, en el que existe la latencia del legado de la obra de Frida Kahlo. Y efectivamente, desde mi punto de vista, la relectura que se puede dar a partir de que las feministas de los años 70 empiezan a darle una segunda lectura a su obra, lleva a lo que yo podría llamar una revitalización de la figura de Frida Kahlo, entre ellas Magali Lara, Mónica Mayer, Jesusa Rodríguez también, quienes ya inmersas, digamos, en todos los conceptos feministas de la época, ven en ella un referente para poder exponer lo que estaban formulando las feministas de la época.
Artistas.
Tanto porque lo personal es político en la medida en la que ella hace ejercicios introspectivos y los refleja muy claramente en sus autorretratos, como por lo que conocemos, porque hizo muy pública su vida privada, de sus aventuras sexuales, de que incluso pues tuvo relaciones con hombres y con mujeres, estando incluso casada con Diego. Entonces se ven en ella esos símbolos, ¿no?, de lo personal es político y también de la liberación sexual femenina. Y yo pondría un cuarto y último periodo, que ya tiene que ver con su mercantilización, que eso viene después, ya en el periodo del neoliberalismo, en donde su figura se convierte en un ícono que además es altamente mercantilizable y que incluso ha llevado a disputas que existen hasta la actualidad entre sus descendientes y marcas incluso extranjeras que buscan utilizar sus símbolos, su nombre, para fines corporativos y empresariales. Esa es una de las razones también por la que su vida y su obra, en cierta medida, se ha despojado, digamos, de toda esta crítica política, de la profundidad, digamos, de lo que pudo en vida reflejar en obras muy complejas como las que ya bien describió Sara, y se utilizan algunos pasajes que incluso, en los que cualquiera se puede ver reflejado, como el detalle del dolor que sufrió en vida, la capacidad que tuvo para asumirlo, reponerse, exponerlo, es decir, ese dolor, que al final es un dolor universal y que pues a muchas mujeres nos apela y lo observamos de esa forma, pero sí creo que hay un despojo de lo político que implica su obra, y eso tiene que ver con ese fenómeno del mercado. Y yo diría, por eso Frida Kahlo pues ha hecho que se derrame mucha tinta, se publiquen libros, se han publicado sus diarios, es la segunda mujer en toda la historia del arte mundial cuya obra fue vendida en un valor, digamos, de lo más alto del mercado. Y no es poca cosa. En todo el mundo, incluso, al ver a Frida, lo relacionan inmediatamente con la cultura mexicana. Y por otra parte, pues es un ejemplo también de mucho orgullo nacional.
Claro. Yo creo que es muy importante lo que se acaba de decir. Y con esto me gustaría terminar este bloque. ¿Usted con cuál Frida se queda?
America Powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
¿Con cuál Frida finalmente se quedó usted? Yo les quiero compartir una experiencia que tuve el día de ayer. Ayer fui al Museo de Frida, que se encuentra obviamente en Coyoacán, y vi una exposición temporal que inauguraron cuando el museo el año pasado cumplió 65 años de existencia. Esta exposición se llama Un lugar lleno de lugares. Y la verdad es que me quedo con una Frida que vi ahí, que no es solamente la pintora, que no es solamente la luchadora social, que no es solamente la niña, porque lo bonito de esta exposición es que tiene una museografía. La verdad, les digo una cosa, salí emocionadísima. Tiene una museografía que a uno la atrapa, porque te lleva de la mano, como es donde ella murió, ella nació y murió, todos los espacios de la casa desde que era niña y cómo fue creciendo. Entonces incorpora la vida cotidiana, la vida con sus padres, la vida con sus hermanos, con sus amigos, en las calificaciones de la escuela, y cuando va creciendo, y justamente esta combinación entre el nacionalismo revolucionario y el marxismo y el comunismo está ahí presente también. Está su taller, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo no que bajen de la web, vayan. La verdad es que se van a quedar con una Frida más integral. Está desde luego ahí la cama que su mamá tan amorosamente le construyó después del accidente para que ella, un espejo, y se viera arriba. Yo les comparto algo que me emocionó cuando vi El Capital en esta exposición de Carlos Marx. Y se trata, como yo estudio libro, pues a mí me gusta eso. Se trata la edición de Madrid, española, tomada del alemán, de 1931. Y la hace un individuo que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Pedroso. Se llama Manuel Pedroso. Uh-huh. Él es cubano, pero llega muy pronto a España, en Sevilla, trabaja, y allá en Madrid, es republicano desde luego, hace la primera traducción, hace una traducción al español, que es la que tiene Frida. Frida tiene la edición de él de 1931. Luego se viene a México él, después de la República, viene asilado político, sí, y va a trabajar en la UNAM como profesor y en el Colegio de México. Y aquí va en 1945 a hacer otra edición del Capital. Él es el traductor. Y ya sale en otra editorial, ya es una edición mexicana, que yo creo que es la primera edición mexicana del Capital. Entonces, les recomiendo, por favor, sé que no estamos en las recomendaciones, pero lo que tenemos que hacer es ir a ver esta exposición temporal que se montó el año pasado, y usted va a abrazar a todas las Fridas que están ahí. Voto, es muy difícil, bueno, ya. Me voy a insurreccionar como Frida también, no solamente como Lorenzo. Frida era una rebelde totalmente. Pero bueno, voto para no votar solamente por el nacionalismo revolucionario, porque no solamente tenía elementos de él, como ya aquí dijimos, sino voto por el otro, universalismo y existencial. A ver, Sara.
Me toca votar. Bueno, empiezo con mi voto. Yo también voto por universalismo existencial, aunque también creo que es muy difícil encajonar a Frida en alguno de los dos, pero me parece que era rebelde, que no se quedó ceñida al marco del nacionalismo revolucionario. Como conclusión, bueno, ¿qué concluir de Frida? Creo que lo mejor sería no concluir nada y seguir estudiándola, yendo a su museo, no solo la Casa Azul, la casa que se construyó con Diego en San Ángel, en Anahuacalli, aunque ese sí lo mandó a hacer Diego, pero pues seguir estudiándola. Lo que yo me quedo, lo primero es que, como ya dijo Cristina, y lo que decíamos en el corte, hay muchas Fridas, y creo que todas las grandes figuras tienen esas relecturas. Y qué maravilla. Lo segundo, algo que no logramos tocar, pero que nada más lo quiero poner aquí, porque a mí es algo que me llama mucho la atención, y es su fascinación por el cuerpo humano, casi anatómico. Y es que Frida quería estudiar medicina.
Uh-huh. Sí.
Por su accidente ya no lo logró, y es en su accidente que empieza a pintar. Pero hay un interés por el cuerpo, por lo anatómico en muchas de sus pinturas, en las que está pariendo, el feto, que se ve que lo estuvo reflexionando el resto de su vida, que nunca la dejó. Y que creo que ahora, en la actualidad, es muy potente exhibir esta relación con el cuerpo. Es algo que bueno, que no es nuevo, pero que ya desde hace décadas tiene un gran atractivo en la discusión pública. Y la tercera, que tampoco pudimos platicar, porque cómo vamos a meter a toda Frida en un programa tan cortito, es que también era una poeta. Uh-huh. En sus diarios, todas las frases que tiene, yo apunté dos que me gustan mucho. Una es famosísima, cuando le amputan la pierna, poco antes de morir: pies para qué los quiero, si tengo alas para volar, y con un dibujo de ella con la pierna amputada. Tú me llueves, yo te cielo. Eso se me hace muy bonito. Y claramente está la imagen poética que va a la par de la imagen plástica.
Muy bien, Lorenzo.
Bueno, hay una pregunta dejaste en el aire y hay que intentar responderla. ¿Por qué la beca Guggenheim no se la dieron, teniendo esas recomendaciones?
A lo mejor por esas recomendaciones de comunistas.
Ese es el otro punto. Es el anticomunismo.
Sí.
Es la indudable influencia de la Guerra Fría.
Todavía no está la Guerra Fría. Cuando ella la solicites antes de la Guerra
¿qué año?
Fría. 38, creo.
Ah, tiene razón.
Me parece. Sí, es antes. Sí, no está en pleno.
Pero sí es el
37, la identificación.
Identificación con la izquierda, con el movimiento comunista. Pero entonces ahí entra otra observación. El régimen político que sale de la revolución tiene un lenguaje revolucionario, pero no es ya revolucionario. Es bastante capitalista. Y sin embargo, respeta mucho a ese grupo de artistas que se manifiesta abiertamente en favor de una transformación del mundo y de México de pasadita, de lo que estábamos viviendo hacia el socialismo y hacia el comunismo. Cuando ese tipo de gobierno tiene que enfrentarse o cree que debe de enfrentarse a sus opositores, lo puede hacer de manera muy violenta y completa, pero con ellos no, con Diego Rivera, con Frida y con el grupo de artistas que le dan prestigio, pero en el fondo le están criticando. Uh-huh. Es la convivencia, la ambigüedad sí. del sistema político en ese momento, que tolera a sus críticos, en tanto estos críticos le dan prestigio. Y,
a los artistas, claro.
A los artistas.
Por sobre todo a los muralistas.
Pues básicamente a ellos. Uh-huh. Ya cuando el artista se mete, por ejemplo, como Einstein, al cine, le mutilan su película.
Le censuran.
Y a Diego le censuraron en Estados Unidos, pero no aquí. Uh-huh. Y entonces hay un espacio de libertad que se le reconoce al artista, que no se le reconoce necesariamente a otros opositores, a otros críticos del sistema que no son artistas. Aquí la revolución sí les dio a los uh-huh. artistas un grado más de libertad que al común y corriente. Y la votación me sumo a la de mis dos colegas, lo universal.
Carla.
Voy a votar yo en esta ocasión distinto. Me voy por nacionalismo revolucionario porque me parece que para entender a Frida, su obra e incluso lo que algunos especialistas en historia del arte mexicano han llamado como los primeros performance del arte, uh-huh. en la medida en la que tanto Frida como Diego hicieron de su propia vida, uh-huh. de su propia apariencia, también una forma de expresar y de exponer lo que implicaba el arte en ese momento. El coleccionismo de arte prehispánico de Diego Rivera, es decir, todo ese legado artístico muy de la época que está buscando en las raíces de lo nacional, de lo propio, creo que no se explica la obra de Frida y su propia apariencia misma sin ese contexto. Y por eso me voy por nacionalismo, sin que ello implique que pues no es también un artista que apela, digamos, a todo lo universal. Y yo como conclusión, muy brevemente me gustaría abordar el tema del feminismo, porque creo que es uno de los debates que suelen darse en términos populares y dentro de este feminismo que vivimos en la actualidad, que está masificado y además donde hay muchísimas mujeres muy jóvenes, y muchas veces se suele decir que cómo se le iba a decir a Frida que era feminista si pues andaba con alguien como Diego Rivera, que no es la persona, digamos, que conociendo sus mañas, digamos que iban a tener una relación equitativa como la que pensamos en el siglo XXI. Sin embargo, yo quisiera referir un dato que casi no se conoce. Ella Frida Kahlo aparece como una de las firmantes de el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en los años 30, entre 1936-1938, que fue la agrupación, desde mi punto de vista feminista, más grande e importante en la historia de México. Solicitaron al presidente Lázaro Cárdenas que las mujeres tuvieran el derecho a votar y ser votadas. Y me parece que esta lectura, que sí, efectivamente, viene de esta raíz que tenemos en la actualidad, que es el feminismo de los 70, finales de los 60, principios de los 70, sobre lo personal como, digamos, el foco, ¿no?, de la liberación femenina. En su momento, pues, se utilizaban esos conceptos. Fue paulatinamente deviniendo y acomodándose con el individualismo muy propio del periodo neoliberal. Frida, en su momento, sí creo que tuvo una autoconciencia de no ceñirse, digamos, a los mandatos establecidos en la época para una mujer. Desde muy jovencita mostró su rebeldía, se vistió de hombre para la foto familiar, le gustaba gritar y decir muchas groserías. Era un personajazo. Además de que dentro de su militancia política también se sumó a las filas del feminismo sufragista, que tenía una agenda muy amplia, que no era únicamente el voto, sino que también pedían cosas que hasta la fecha siguen siendo vigentes, como guarderías, visibilizar el trabajo de cuidados, y que hablaban de temas que, la verdad, pues se parecen mucho al de los 70. Pero bueno, yo por eso creo que Frida sí es un gran símbolo del feminismo mexicano.
Se nos acaba el tiempo, es el momento de recomendaciones. Yo voy a recomendar un video y este libro, pero antes quiero hacer énfasis en lo que Carla dijo un poco de paso, y a mí se me pasó en mi intervención.
Puros pasos.
Cuando muere Frida y Diego Despuesito, acordaron ellos fundar un fideicomiso de toda su obra que tenían. Y la colección de la Nahuacalli es impresionante, y todo lo de Frida que está en la exposición. Y ese fideicomiso, el fiduciario, es el Banco de México, porque es un acto de la obra. Ya el video, que se llama Frida y que está hecho de forma animada, y el libro este, Escrituras de Frida Kahlo, editado por la UNAM, y tiene absolutamente, no, bueno, no todo lo que escribió, pero la mayor parte seguramente. Sara.
Yo les voy a recomendar una biografía novelizada en cómic de Frida Kahlo, que hizo Francisco de la Mora. Frida Kahlo, su vida, su obra, su casa, y la verdad es que es espléndido, es reciente. Esto ya me explica por qué también el Banco de México es un coeditor, es de la Secretaría de Cultura, del Fonca, pero ahí está metido también el Banco de México, y es una gran forma también de acercar a, pues, generaciones, a nuevas generaciones, quizás a niños, adolescentes, a la historia de Frida Kahlo.
Lorenzo.
Bueno, yo voy a recomendar, en esta ocasión, casi nunca lo hago, un video. Y un video de esta casa, un video del Canal 11. Me pareció muy bueno. Es parte de una serie, Historias de Vida, Frida Kahlo. Este video es de 2014 y fue dirigido por Fernanda Valadez. Tiene las entrevistas, son sobre todo mujeres las que hacen, las que dan su opinión, pero no es exclusivamente de mujeres. Y está muy bien hecho, pocos recursos, pero mucha inteligencia, y se pasan ustedes una hora con este video y listo.
Carla.
Yo muy breve, la biografía Frida Kahlo de Hayden Herrera, que se publicó originalmente en inglés, ya está traducido y tiene un prólogo muy divertido y muy lindo de Valeria Luiselli.
Yo quiero concluir este programa lentamente, porque siempre concluimos de manera muy atropellada, porque quiero concluirlo con la firma de Frida Kahlo de su última obra, la última que hizo días antes de morir. Y dice así: Viva la vida. Frida Kahlo, Coyoacán, 1954, México. A mí me parece que esto, días antes de morir, es verdaderamente la Frida que nos abraza. Viva la vida con un personaje como ella. Todo lo que se ha dicho aquí y lo que todavía no hemos dicho, porque esto daba para un programa mucho más amplio, desde luego. Pero yo quiero concluir invitándolos a que vean esta exposición que está en su museo, porque ellos lo dejaron para el pueblo de México. Y el pueblo de México tiene que ir porque lo tiene aquí. Lo mismo sí. El Anahuacalli, porque también está presente ahí Frida de alguna manera. No sé si quieran agregar algo.
Vayan con sus hijos y sus nietos, a pues, los niños les encanta.
Vayamos.
Sí, vayamos.
Yo fui ayer. Un tour. Y doy las gracias porque me atendieron espléndidamente bien. Es un museo bellísimo. Bueno, si esto nos vemos entonces la semana que entra, pero el lunes los invitamos a que vean el programa de los periodistas con nuestros compañeros Fabricio Mejía, Laura Ley,
Sánchez Ley,
y la directora de noticias del Canal 11, Luisa Canto. Hasta la próxima semana.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.